Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el Remenet, y como cada semana me encuentro aquí sentado virtualmente con mis queridos seres multiversales, Paco y Ostara. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan simplemente salvar al canon de ser destruido.
Esto es bastante evidente.
¿Qué es eso? Dice el
Nomás porque es
Batman.
la segunda vez. ¡Ah!
Sí, tuvimos un error de grabación en la primera, pero
Pero ustedes no lo
muchachos,
saben.
muchachos, ¿cómo están?
Hola, bien, bien, tú.
Ostara,
Yo soy
muy bien, muy
Spider-Man.
bien. Ostara, qué gusto verte. Te digo que John el
Ya
otro día me
sé.
preguntó sobre si estabas vivo todavía o qué rollo, pero pues qué
No le
bueno que
digas
te
nada.
tenemos. Es un
No,
crucificado.
ahí es cuando nos contestas, lamentablemente sí. Lamentablemente sí.
Díganle que me contrató el Doctor Extraño. El Doctor
¿Verdad, eh?
Extraño.
Es cierto.
Estás en parte del multiverso. Pues qué bueno que estás en parte
Simón,
del
estoy en el
multiverso
universo.
porque estoy intentando protegerlo.
No.
¿Qué les iba a decir? Les iba a meter un chiste. Ah, sí, pues es que realmente
Bye.
lo de la introducción aquí hace ratito me la salté un poco cuando grabamos mal porque realmente no la escribí, güey. O
Ah.
sea, se me fue el pedo, estaba bien concentrado escribiendo todo el guión que me lo brinqué. Entonces, ahora sí que he estado
¿Qué
improvisando,
pasa? Ah, güey.
pero pues
Lo que tú no
funciona.
sabes es que no hay guión, bro.
Es
Son
una
los
nueva
papás estado
clase.
improvisando. El guión son Oh.
los papás, güey.
Ay.
Les iba a decir, Ostara, pues
O
este
sea,
es
ya no.
nuestro segundo capítulo de la quinta temporada, güey. Pero es el primer capítulo en el que
Ah, el de la
apareces.
quinta.
De la quinta ya.
Ay, güey,
Entonces,
la quinta
pues.
casi siempre es la que aburre, bro.
No,
Oilo. ¿Qué te pasa? La quinta de Supernatural está verga, güey.
La quinta es la
Ah.
última canon de Supernatural.
Sí, güey. Y de
¿Sí?
Buffy también la quinta está Supernatural sí es una chida.
excepción. ¿Qué? Sí, cierto.
También la quinta de Buffy está
Nice,
chida.
nice. Paco, nadie ubica a Buffy,
Mi familia sí, güey. Y un chico
Pues a tu
de la
familia, güey. Pero tu
generación.
familia es...
Un chico de
te
nuestra
dieron tu
generación.
luz
No
a
te
ti, güey.
creas.
Lo que se puede decir.
Oscar debería de ubicar bien Buffy. Tú
Yo
debiste de
ubico
ver
bien
Buffy.
Buffy, pero no
No
la vi.
tuviste de ver Buffy.
Ah, sí
Okay.
lo ubicamos, pero pues por
No, que debieron de
temporadas o
verlo.
saber qué pedo, ¿no? Ya nos ubico a la morra que estaba bien bonita. Sí,
Pues era un chingo de
efectivamente.
fans, en fin. ¡Ey! ¡Defalteamos! Hace mucho que no defalteábamos.
Pues muchachos, ahora sí no les di muchas pistas porque pues no quise que se rompieran desde el intro,
Porque traigo
pero que se
una pinche
rompieran
gorra del juego que es.
las arañas. De que
Pues
el
bueno.
Paco no se había dado cuenta para nada en la versión pasada, güey, y ahorita, ah, él lo traes.
Este
Sí,
multiverso.
es que es mi novio,
Ya lo
güey,
había
es mi
dicho, ya
novio.
lo había dicho, yo ya lo había dicho. Y yo fui el que lo dijo, tonto. Tonto.
Pues
Es
bueno,
cierto, fui yo.
ahí les va, ahora sí, ahí les va. El concepto del multiverso es un dispositivo narrativo que ha cautivado a narradores de diversos medios. Tiene sus raíces en teorías científicas y ha evolucionado hasta convertirse en un lienzo narrativo rico y expansivo.
Ay.
Las semillas del concepto del multiverso fueron
Ay.
sembradas en los terrenos fértiles
No.
de la cosmología con la formulación de la teoría de la inflación.
¡Ah, oh, puta madre! ¡Ah, no, no! ¡Está aquí!
Propuesta por los físicos Alan Guth y Andrei Linde a finales del siglo XX, esta teoría buscaba explicar ciertas observaciones cosmológicas como la uniformidad de la radiación cósmica de fondo de microondas. Según
Simón.
la
¡Wow! El origen
cosmología,
del universo. Se
sí,
supone que eso es
así
el
es.
Big Bang.
Según la cosmología inflacionaria, el universo experimentó una rápida fase de expansión en sus primeros momentos, lo que llevó a la creación de múltiples universos de bolsillo o burbujas. El concepto de universos múltiples, cada uno con su conjunto único de leyes y posibilidades físicas, no quedó confinado al discurso científico. Se filtró en los ámbitos de la literatura y el cine con autores y cineastas explorando las implicaciones especulativas y filosóficas de un multiverso. Obras como la serie Eternal Champion de Michael Moorcock, que Eternal Champion, si se los tengo que describir, es, hagan de cuenta, el concepto de Turok. ¿Se acuerdan cuando
Okay.
hablábamos de Turok que decíamos que siempre tiene que haber un Turok y
Ah,
tiene que haber
sí,
un
tiene que.
guardián? Hagan de cuenta que
Ah,
es...
güey, como en Buffy, güey. Es justo. Ah, regresamos,
Paco,
güey. Es como
Paco,
en el
come
stand-up, güey.
on.
Siempre hay una Slayer, güey. Siempre debe haber una
Ah.
Slayer. Se muere una, pum, aparece otra, güey.
Pues haz de cuenta que en Eternal Champion es algo así, Pero, por ejemplo, en el caso de Eternal Champion y en el caso de Turok, también es algo como, digamos, como de genético, como que es la sucesión,
Okay.
Simón. Entonces, haz de cuenta que este
Yo
güey, este
ya iba
le.
a hacer un chiste de eugenesia, güey.
Este vato es transportado al pasado o al futuro, no es muy claro.
There's a future
Y
past.
se da cuenta de que uno de sus antecesores era el campeón eterno y él toma su lugar para, ¿cómo se dice? Pues como para ahora él ser este nuevo campeón, que pues es un desmadre, es de todo lo que habla la obra y la neta, pues está chido, ¿sí? Por ahí no sé si se congeló mi video porque parece que sí.
No.
Pero bueno, seguimos. Y también está otra obra que se llama Man in High Castle, que no sé si la han escuchado.
Ah, sí. Sí.
Hay, de hecho, recientemente hay una serie de Amazon,
No sé, la empecé a ver.
que la verdad está chida y habla, por ejemplo, en los casos de Wolfenstein, de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la
La
Segunda
Segunda
Guerra,
Guerra
¿no?
Mundial.
Y cómo el mundo sería a raíz de ese evento canónico, ¿no?
¿Ustedes qué opinan del multiverso? ¿Pues eso es? ¿Sí creen que exista?
Yo espero que exista, güey, porque
Ah, eso
espero
es
que
una
haya
fantasía
una.
bonita.
Espero que haya una versión de mí que no sufre tanto, güey. Menos con las pinches mamadas de Zoom.
Qué vato, ¿eh?
Menos consumo
Ah,
así.
hay una versión de ti,
Upgrades.
güey. Imagínate, güey. Hay una versión de ti. Hay una versión de Debufo en la que encontramos un programa que nunca nos da problemas. ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas esa versión de Debufo? No
Es el
existe.
sueño.
¡Ah!
Es el
Es
sueño.
como la utopía. La utopía también es un
Exactamente.
sueño, güey. Un ideal.
Sí,
Pues
pero, bueno, güey,
nosotros vivimos
hay varios
puros.
experimentos en la física que realmente comprueban o más bien nos dan a la idea que sí puede haber el multiverso, güey. Una de ellas, pues el experimento de la doble rejilla.
A ver.
Si lo ubican, ¿no?
Ah,
¿No?
sí, con la luz, ¿no?
Simón,
Que tú
básicamente
transmites luz a través de. Ajá, dale, dale.
disparan un fotón a través de una rendija. Imagínate una placa con dos agujeros lineales, ¿no? Dos líneas. Entonces disparan un fotón. Y el fotón, pues, se va a la izquierda o a la derecha, ¿no? Una de las dos opciones que tiene para pasar.
¿Qué crees que
Y
pasa?
pues, cuando lo están viendo, el comportamiento normal es una curva así. Imagínate que son bolitas que las avientas por dos rejillas, por dos agujeros, pues obviamente se van acumulando en esos agujeros, ¿sí? Las bolitas. Entonces, lo que ves al final son dos montículos, o sea, así. Supongo porque no tengo video ahorita, pero ajá.
Básicamente,
X.
digamos que pues es, tú ves una forma de onda que pues es básicamente picos y crestas, ¿no?
Dos
Ajá,
picos.
picos y valles,
Imagínate dos
perdón.
picos altos, ¿no? Porque pues se acumularon por la rejilla de la izquierda y la rejilla de la derecha, ¿cierto?
Ajá.
Las bolitas, que son
Simón,
electrones en
sí.
este caso. Fotones, perdón. Cuando los dejas de ver o les quitas el analizador, las partículas dejan de acumularse así y hacen un patrón de, ¿cómo se llama? De interferencia, que son líneas gruesas, partidas, que se van haciendo más chiquitas. Así,
Pues
¿sabes?
cuando tienes múltiples fuentes de luz y que ves que tienes varias sombras y que la primera sombra es bien oscura y que tienes múltiples réplicas de la misma sombra que se van haciendo como
Ajá,
más
ondas que
tenues.
chocan entre ellas y entonces se multiplican así, ¿no?
Sí, eso lo ves
Ah,
mucho,
se
por
supone que ese
ejemplo, en
es el
los
chip.
partidos de fútbol y cosas por el estilo, donde tienes partidos en la noche y que tienes muchas fuentes de luz, pues ves sombras que se replican.
Ok. Más o menos, Simón.
Es un
Pues más
ejemplo,
o
pero
menos esa es
bueno.
la tirada de que las
Paco
dos
intentando
realidades pues
aterrizarlo, ¿eh?
existen, ¿no? Ese es un clásico ejemplo de que podrían haber dos realidades de la misma cosa funcionando. Ok. Pues
Ajá.
que es lo que, por ejemplo, manejan también en Silent Hill, ¿no? Que son dimensiones que literal están funcionando al mismo tiempo,
O en
pero.
The Witcher, que es la conjunción de esferas que se
Ah,
juntan los
también.
mundos.
Ajá. Es correcto. Pues bueno, el momento transformador del concepto del multiverso dentro del ámbito de los cómics se produjo ¿con cuál creen?
Crisis of Infinite Earths.
Doctor
No,
Strange.
no, eso fue reciente. X-Men.
Silencio. No.
No sé, silencio. No sé.
Es con The Flash número 123,
Oh.
comúnmente conocido como The Flash of Two
Flashpoint.
Worlds.
Oh, ok.
No,
El
ni siquiera
Flashpoint es
tenía
muy
que ver con
reciente.
Flashpoint. Ajá.
Ya,
Este
antes.
es un cómic lanzado en 1961.
Verde, ok, pues sí, tiene sentido. ¿Cómo decirlo? Recurso narrativo que tiene sentido que pues, se le ocurriría a alguien. Sin embargo, pues hay cosas que uno asume que, ay, pues sí, es bien fácil que se te ocurra porque pues ya lo conocemos. Sin embargo,
Ahorita
pues,
sí, pero en ese
ajá.
entonces no era
Qué chido
tanto.
que se les haya ocurrido desde entonces. En fin, perdón,
Así es.
continúa.
Güey, alguien quería saber cómo hubiera sido el mundo. Ya en 1960 alguien pensaba en multiversos porque quería saber si qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado. Alguien ya tenía eso en la cabeza, güey.
Pues sí, pues hay muchas cosas que hay ciertos puntos
Bueno,
en
no, bórralo,
la.
bórralo,
Pues, güey, ya lo incluí. Este,
bórralo.
hay muchos puntos en los que la gente piensa como puntos clave la existencia de la humanidad, de que si ciertos países hubieran ganado ciertas guerras o cosas por el estilo. Pues es como en el Fallout, que tienes el punto de que, ¿qué pasaría si nunca se hubiera cambiado a la. A lo digital, si todo fuera analógico. Es un trip bastante chido, o sea, que toda la tecnología fuera analógica nuclear,
Sí,
que
pero el
tuvieras carros
cambio,
nucleares.
yo digo que el intercambio no es equivalente, güey. El digital por energía nuclear estable, no, no, no
Obviamente
vale.
no es equivalente y no vale la
Obvio.
pena, pero pues es de que imagínate que nunca lo hubieran descubierto o que simplemente
Ay,
que
güey,
no valiera
pero
la pena. Cállate, güey, o sea,
¿crees que por no haberlo descubierto hubiera sido más
suspende tu no
fácil?
creencia, güey. Es un anime, güey. Imagínate que estás viendo Naruto, güey.
Vivimos en un anime
Sí,
y no de los
no puedo discutir eso,
chidos,
tienes
güey.
razón.
¿Qué hubiera pasado si, ¿cómo se dice? Si Peña Nieto se hubiera reelegido, güey. Pero
Güey, ¿se
bueno.
acuerdan de esa mamada?
Pero bueno, pues este cómic fue lanzado en 1961 y fue escrito por Gardner Fox e ilustrado por Carmine Infantino. Enfrentó al Flash de la Edad de Plata, Barry Allen, con el Flash de la Edad de Oro, que es Jay Garrick. Entonces, o sea, pues sí es conocido y les digo, sí es parte como muy importante del canon de DC. La historia explica la existencia de tierras paralelas dentro del universo de DC y cada tierra alberga su conjunto de superhéroes y villanos.
Güey, hay un par de líneas de islas así, ¿no? Tierras paralelas, güey.
Este innovador dispositivo narrativo permitió a DC Comics integrar personajes de la Edad de Oro y de la Edad de Plata, estableciendo las bases del multiverso de DC. Para no quedarse atrás, Marvel Comics pronto hizo lo mismo e incorporó el concepto de multiversos a su tejido narrativo. La designación del universo de Marvel convencional como la Tierra 616 se convirtió en un punto de referencia clave con realidades y dimensiones alternativas que albergan versiones divergentes de personajes queridos. Que esto también se utilizó mucho como para actualizar las historias dentro de los cómics. O sea, por ejemplo, cuando tenemos la interacción de Ultimate, por ejemplo, de Ultimate Spider-Man,
Simón,
pues
Simón.
es una versión más
Alterna.
actualizada de lo que sería de el 616 y de ahí empezaron a sacar como el branching de otras historias, ¿sí? Entonces, sí es,
Ramificaciones.
ajá. Sí, sí fue muy importante lo que es la creación de los multiversos para los cómics, no,
Güey,
no
es que
nada
está
más como
chido.
para una sola franquicia.
Sí, está chido que vayas imaginando diferentes versiones de un mismo héroe. O sea, ¿qué hubiera pasado si? Y, o sea, no solamente que sea un episodio, sino desarrollar toda una historia diferente. O sea, es como lo que vemos en el juego de Spider-Man de PlayStation 4. Que, o sea, tú ves un desarrollo bien diferente de cómo salen ciertos villanos. Está muy chido. O sea, de que empiezas a media historia y es un universo que tú ya conoces. Y ves el cómo los escritores van jugando con esa misma mitología. Y es una mitología que es fiel a todo lo que ya existe, pero le da un giro renovador y te sorprende.
Sí. Pues Marvel Multiverse se convirtió en un patio de recreo para los escritores, para que estos exploraran diferentes escenarios, líneas de tiempo y dinámicas de personajes. El ejemplo que tenía aquí escrito, pero me lo salté, me lo pasé antes, es el de Ultimate, que les decía que la Tierra original era la 616, el Ultimate es el 1610, y que es como un reconteo pues, de lo que es el Spider-Man original, pero pues una versión más moderna, tanto en ilustración como en concepto. O sea, estamos hablando de que el Spider-Man de hace 60 años o 50 años no sabía nada de teléfonos, ¿no? Y para la versión de Ultimate ya se utilizan teléfonos celulares y cosas así. A lo mejor incluso no son las versiones que conocemos ahorita ya como celulares y que mucha gente todavía dice como que había botones en los celulares, pero, o
Ya sé.
sea, es
Aparte de
esa es
los
la
de
película
volumen
que
y
tiene
prendido apagado,
esa
¿qué?
madre. Es ese cambio drástico que dices, no mames, güey, como que tú jugabas con unos píxeles de una culebrita, güey, que se movía y atrapaba manzanas, sí, o
Ah,
sea.
estaba verga, ¿eh?
Güey, antes ni
Callen.
eso, güey. No, pero deja de eso, güey. Tony Stark dijo, güey, yo me hago un celular.
No, Simón.
Yo me hice un celular.
Me hice un celular.
Y aunque muchos elementos se mantengan similares en los múltiples universos, no todo es igual. Y esas diferencias son las que nos hacen apreciar a los nuevos viejos héroes. Sin embargo, no basta crear múltiples universos y disfrutar cada uno de diferentes maneras. No. Aquí el evento principal es gracias a que en 1998 un grupo de escritores lanzarían un capítulo en su serie animada y todo empezaría a poner los dominos sobre la mesa. Fue
¿Las
entonces
pizzas?
que Steve Ditko, Mark Hofmeyer y James Krieg
Oh,
lanzan
sí.
el capítulo titulado Realmente odio a los clones, ¿sí?
Oh.
O I really hate the clones, para la serie de Amazing Spider-Man.
Una presecuela de Star Wars, ¿verdad?
Este capítulo daría inicio a lo que ahora conocemos como Spider Wars, que no deben de confundirlo con Secret Wars, ¿sí?
Ni con Armor
Donde
Wars, ni con... ¿Qué más? Infinity War.
El Beyonder envía a Spider-Man a otra realidad donde el mundo está en destrucción por Spider Carnage y Spidey tiene
Okay.
que formar equipo con los otros Spider-Man de otras dimensiones para detenerlo. Que no sé si se acuerdan de ese evento en la serie animada.
Del final de la
No.
temporada de lo de Spider-Man. Del de
Del
la que
momento.
pasaban en Fox Kids, digamos.
Ajá, Simón.
Sí, sí me acuerdo. Sí, que
Va.
salían pues varios Spider-Man, que sale pues uno que es como de tipo metálico, hay otro que sale que es
Ay, de
el
la
que es
clásica
como
de la
bien
viejita en la que
súper
está
tipo
Madame
Iron
Web que
Man.
los une.
Ajá,
Simón,
es exactamente,
ese evento.
eso es Spider Wars, prácticamente.
A la
¿Sí?
verga.
Estos Spider-Man estarían conformados por el Spider-Man del
Amazing
universo
Spider-Man.
animado, que es conocido como la Tierra 9231. Tenemos a Scarlet Spider, basado en
Ah, sí,
huevos
es
Scarlet
cierto.
Spider de 1995. Tenemos la armadura de araña, basado en la
Ese.
armadura que se usa Web of Spider número 100.
Que es el que es como tipo gris.
Ajá, es como gris plateado y
Sí.
técnicamente esa versión de Spider-Man es, digamos, como la versión Tony Stark de ese
Ajá,
universo,
sí, exacto,
porque
es lo que evoca.
literal lo comentan, es un filántropo, es rico, es parte de Playboy.
Y es güero, ¿verdad?
As fuck bitches get money, güey.
En esa versión todo le salió bien a Spider-Man, no se murieron sus tíos. ¿Cómo
A
se
ver, güey.
dice? Ajá.
Cállate, me voy a deprimir, ¿ok? Sí,
Es la versión que quisiéramos ser de nuestras
güey.
versiones,
Sí, güey.
güey, ¿sí?
Al menos una salió bien.
Al menos una. Nosotros no
Así de, y
sabemos.
sigue peleando contra el crimen.
Así de,
¿Qué
güey,
pedo? Bueno.
imagina una versión de ti mismo que sigue motivada. Y dice, ah, güey. Ah,
Ah, güey.
güey.
Justo en el coro.
Ah.
Y luego tenemos también a la araña humana, que está basada
Ah.
en su apariencia de la mutación
Sí,
con los seis brazos,
exactamente. Para
antes
los
de
que no
que se
están
convierta
escuchando,
completa. Ajá.
para los que nada más están escuchando y no viendo video, lo que hizo Ejecatzin de que los brazos que salen del torso, güey, está
Ajá, exactamente.
bastante grotesco.
Y que para los que no vieron la serie animada era un momento muy importante, o sea,
Sí.
está muy chido hasta que se convierte incluso en una araña,
Pues es como
y
el
pues que se
pinche.
llama Man
Ajá.
Spider, ¿no?
Es
Ajá.
Man Spider, de
Pues es
hecho.
como el episodio equivalente que lo que ves en el Man Bat con
Ajá,
Batman. No
exactamente.
manches, güey. Episodios icónicos traumatizantes de tu infancia.
Inglés.
Ah,
Inglés
ya
tiene
sé.
poderes.
Ajá.
Tenemos, pues después del Spider-Man de seis brazos, tenemos al Spider-Man Octopus también, que literal es la versión animada de Spider-Man utilizando los brazos del Doctor Octavio.
Okay.
Nada que ver, o no confundirlo con lo que después tenemos con los brazos de araña de las versiones de Tony Stark y que después
Ajá.
lo utilizamos. No me acuerdo ahorita cómo se llama esa armadura. Incluso es
Iron Spider.
parte. ¿Es qué?
Scarlet, no.
No, es Iron
Iron
Spider.
Spider. Iron Spider, exactamente. Que
Güey,
también
Iron
ahorita.
Spider es ¡ah, sexo, güey!
Ajá. Era una de las cosas interesantes que veíamos también en el juego nuevo de
Sí.
Spider-Man 2, que tenías el acceso a esos brazos. Pero no, aquí literal son los brazos que vemos del Dr. Octavius en la serie animada, pero los está utilizando Spider-Man. Y por último tenemos al actor de Spider-Man, que se supone que es el que está en nuestro universo. No sé si se acuerdan, pero es un Spider-Man que no tiene las habilidades de Spider-Man.
Ah, sí.
Literal, es el actor
Es
que
el
está
actor,
interpretando a Spider-Man.
sí, que
¿Sí?
un vato sin poderes, es un
Ajá.
normie.
Que
No digan
literal le...
mamadas, ¿es en serio?
Sí,
¿Sí?
güey, y literal le presenta a Stan Lee al final de la serie,
Sí,
güey.
sí. Es como si fuera el episodio de Supernatural en el que nada más son los sectores, güey. Ay,
Ajá.
con eso van dos referencias a Supernatural en este episodio.
Hasta este punto en la historia, este es el primer vistazo que podemos
¿Qué
ver.
juego crees que estamos hablando?
Este es el primer vistazo que podemos ver de lo que ahora conocemos como el Spider-Verso, ¿sí? Y no sería hasta el 2014 donde tendríamos en cómics una interacción completa de múltiples arácnidos con la llegada de Spider-Verse, donde el evento se centra en el Peter Parker de la Tierra 616, que como decíamos es como la Tierra base, uniendo a los Spider-Man de todo el multiverso para combatir la amenaza de los herederos, mientras que al mismo tiempo explora las diversas realidades donde provienen sus homólogos arácnidos. Simón, que no sé qué
¿Cómo?
tanto, o sea, yo sé que usted así sabe de los herederos, pero creo que Paco no tiene
No, no tengo idea
contexto
de
de,
quiénes son los
no.
herederos, güey. ¿No
Ah,
sabes
qué pedo con los
recuérdame.
herederos? Ok,
No.
los herederos son una especie como de deidad dentro del universo de Spider-Man, que es, literal se dedican a matar a los tótems arácnidos, que son las representaciones de los Spider-Man en el multiverso, porque se alimentan de ellos, güey. Y lo chido del Spider-Verso es que literal hay momentos donde se vuelve brutal porque empiezan a asesinar a Spider-Man a diestra y
O sea,
siniestra, güey.
ellos comen Spider-Mans.
Sí, güey, los cazan
¿Sí?
y
Wow.
se alimentan de ellos.
Wow.
Simón. Y cada vez se
No
vuelven más
mames, o sea,
poderosos.
güey, Spider-Man no tiene ya suficientes enemigos para que le pongan a un cabrón dios que todavía quiere tragárselos, güey. Pobre
Sé.
pendejo, güey.
Eso es simplemente demasiado brutal, o sea, eso es
Güey, es un
pinche
adolescente, güey. Ponle eso a Iron Man, a
encabronado, güey.
Hulk,
Es Eso
güey.
ya no es shonen, güey. ¿Cuál es el problema?
La cosa es que, por ejemplo, muchos elementos dentro de
R18.
lo que sirvió los herederos. Sabemos que dentro de los cómics, en general, en la materia de los cómics, las muertes no siempre son como completamente definitivas. Y una de las cosas chidas de esta línea de cómics es que muchos Spider-Man tenían faltantes de habilidades y una vez que los pueden reencarnar, obtienen esas habilidades que les faltaban. Por ejemplo, hay Spider-Man que no podían producir redes,
Sí.
ni como que no tenían la tecnología para producir las redes, y después las pueden producir gracias a estos eventos, ¿sí? Hay Spider-Man que no tienen el sentido arácnido y después
¿Sabes
lo
cuál es
obtienen.
ese evento? El trip era que tenías que coger con una araña y la araña iba a tener hijos y uno de tus hijos iba a ser tú con esos poderes.
Sí, güey,
Entonces ya
lo
no
que
me
está
acuerdo
diciendo
si esa
está no
araña
es
te mataba
mentira.
o te comía. Y te sustituía,
Ajá,
güey. A
no,
ver,
lo que está.
escuchen eso. Otra vez. Retrocedan en el podcast.
¿Cómo
Escuchen
crees que
eso.
Peter Parker
30
puede hacer?
segundos. Presionan las dos veces y llenan ese botón de retroceder. Y después lleguen otra vez a este punto. Y díganme que existe Dios, güey. O sea, no mames.
Es que, güey, dijeron, güey, es que no, ya no puede tener de esto, no nació con el poder de lanzar telarañas, pues, ¿qué hacemos? Pues,
No
o un
mames,
hijo que se lo coma a él y ya es él.
güey. Qué
¿Qué?
pedo.
¿Qué es esto,
¿Funcionó? Ey,
Ellen?
funcionó, funcionó.
Y de hecho, no, a nuestro Peter Parker creo que fue el que se lo hicieron, eso de que no
Simón,
podía sacar las
porque
telarañas.
él utilizaba las, ¿cómo
¿A
se
las
dice?
que él
Los
hacía?
lanzadores, ajá, y después de esto tiene la habilidad de sacar telarañas naturalmente como el Spider-Man de Sam Raimi. Simón.
Ese güey
Y
ya se ahorró lo de la araña, güey.
sí.
Pónselo.
Pues
Ajá.
bueno, sin embargo, hay otro momento antes de los cómics que la gente desconoce sobre el Spider-Verso y no es otro más que los eventos de Spider-Man Shattered Dimensions, ¿sí? Es así
De
que
las
hoy
tortugas
vamos
ninja, güey. Ese también estuvo bien cabrón.
Hoy lo más.
es así que hoy vamos a hablar de esta joyita de videojuegos que no le vendría mal un remake que nunca va a llegar. Así que, muchachos, pues pónganse sus lanzatelarañas o cojan con una araña si eso quieren, güey. Corte
bueno,
intro.
Güey, de que por fin, después de cuando llevas de que 3 horas de un puto juego y por fin, como los últimos Assassin's Creed, de que ya por fin de que llevas tres
Güey,
horas y se dignan a poner Assassin's Creed
yo ya me la sé,
Odyssey.
güey. En este juego, por ejemplo, en el Odyssey, de que empecé a jugar y dije, güey, ¿qué tanto me he hecho en la primera sentada, ¿no? No, pues hasta
Ajá.
que salga el título de Assassin's Creed, arre, huevo.
No,
Güey,
bro.
no mames, tardó. Es toda la isla, la
Es que
primera isla,
sales
güey, es
de
un
Mykonos.
ratote.
Simón.
Pero pues
Sí.
ya salió el Assassin's Creed y yo, bueno, a dormir.
Me acuerdo específicamente de un video de un streamer que de la nada estaba jugando el Tears of the Kingdom
Ajá.
y estaba así como de que, güey, no ha salido el
El
título.
título.
Y de la nada se
No.
deja caer y es, ah, güey, aquí es donde me van a poner el título. Literal, así como lo dice, sale Zelda, Tears of the
Pero,
Kingdom.
a huevo.
Sí, prácticamente es eso. Ahora sí, aquí van a
Tus
ponerle el
títulos
título
tardíos.
del capítulo, porque todavía no sé cómo se va a llamar este capítulo, pero pues ahí vemos.
Ay,
Ahora, Shattered Dimensions es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Beenox y publicado por Activision. El juego se lanzó en 2010 para varias plataformas, incluido PlayStation 3, Xbox 360, Wii y Nintendo 10.
nice.
Anterior a Beenox, quienes se encargaban de utilizar la licencia para los juegos de Spider-Man seguía siendo Activision, pero los que producían los juegos era los que hacían los juegos de la saga de Sam Raimi y, si no me equivoco, por ejemplo, el Spider-Man Ultimate, el Ultimate Spider-Man, hey, Ultimate
Ajá.
Spider-Man. Y luego había otro, creo que Web of Shadows, creo que Web of Shadows también es de ellos.
Aprovechados.
Era Treyarch,
Sí.
que pues al final ellos se terminaron pues encargando de las cosas de Call of Duty. Entonces Activision pues le dio la luz verde a Beenox para utilizar la licencia. De Beenox no hay mucha información y tampoco es como que sea muy importante. Solo sepan
Pero pues por eso
que
no vamos a tener secuela. Qué
solo
vato.
sepan que no, todavía existe el estudio, pero pues es
Ah,
una
sí.
subsidiaria de Activision, güey. Y más que nada ellos servían como porteadores de juegos, ¿sí? Literal, así fue como empezaron. Luego tuvieron un momento de lucidez, crearon 4 juegos de Spider-Man, de los cuales 2 suelen estar en los más altos de los tiers, y después de eso se volvieron nuevamente porteadores de Activision.
Nah.
Y ahora ayudan nada más como estudio secundario, más específicamente a Call of Duty, pero vi que, por ejemplo, hicieron cosas en el Crash, en el Team Racing que sacaron el remake. Ellos
En el
tuvieron mucho que ver
NTR,
en el NTR,
ah, no,
ajá.
¿qué?
Sí, Nitro Fuel Race. No, 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 no me
No,
acuerdo cómo se
okay.
llama.
Crash,
Tiene, sí,
sigue
tiene
ese.
algo de Nitro, ajá. Pero sí, pues es prácticamente eso fue lo que hizo Beenox.
¿Y cuáles fueron sus dos juegos?
O sea, fueron Spider-Man Shattered Dimension, fue Spider-Man Edge of Time. Y los 2 juegos de licencia de Amazing Spider-Man. Sí. Que literal es mi siguiente
¿Cuáles
párrafo.
son esos, güey? Creo que no ubico esos de Sam Raimi.
Los de Sam Raimi son los de
Los de licencia,
este.
¿no?
Pues son los referentes a la película de Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man 1. Sí. Sam Raimi con
Sí, no,
este.
no. Creo que no los jugué esos, güey. No los
Ah,
recuerdo.
bueno. Independientemente de esos, son los que sacaron. Pero
Ya.
esos los sacó Treyarch, Simón. Estos güeyes sacaron los de la licencia de Andrew Garfield, vamos a decir.
Sí, los de
Ajá.
multiverso, ¿no?
Edge of Time, ¿sí? Shattered Dimensions y los de Amazing.
Los de
Amazing
Amazing.
es Andrew Garfield, Simón.
Ajá, Simón, Simón.
Que les decía que pues al menos lo que es Shattered Dimensions y Edge of Time siempre están aclamados entre los tiers. De hecho, siempre están en lo más alto. Edge of Time suele considerarse un poco más bajo que Shattered Dimensions, pero he visto gente que lo sube todavía más. Ahí ya es cuestión de gusto, nada más. En esencia, Shattered Dimensions es un juego que entrelaza magistralmente cuatro Spider-Man distintos de diferentes dimensiones, cada uno con su propio conjunto de habilidades y mecánicas de juego. El título presenta una combinación de elementos de combate, exploración, resolución de acertijos, lo que ofrece a los jugadores una experiencia diversa y atractiva, que si no me equivoco, Ostara, tú sí lo jugaste, ¿no? ¿Simón?
Sí, perro. Este es el de los tres güeyes, ¿no?
Cuatro güeyes.
Uh-huh. Ah, sí, cuatro güeyes, Simón.
Los cuatro Spider-Man que se muestran en el juego son Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, o Noir.
Noir.
Noir. Noir.
Negro.
Noir.
Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man. Cada uno no solo cuenta con un estilo visual único, sino que también aporta sus fortalezas y estilo de juegos individuales. Para dar como más contexto, Amazing Spider-Man, bueno, al menos en gameplay ahorita, Amazing Spider-Man se basa en acrobacias y agilidad. Spider-Man Noir opera en un entorno sigiloso inspirado en el cine negro. Spider-Man 2099 muestra artilugios y habilidades futuristas. Y Ultimate Spider-Man aprovecha los poderes mejorados por los simbiotes, ¿sí? La jugabilidad cambia sin problemas entre estos personajes, lo que requiere que los jugadores se adapten a diferentes estrategias y tácticas. O sea, incluso los combos de los Spider-Man cambian, entonces sí, tienes que estar pensando en qué puede hacer uno y qué no puede hacer el otro, ¿sí?
Nice.
Eso está muy chido, porque la neta, sí te puedes acostumbrar más a un Spider-Man, pero al final de cuentas todos funcionan y todos están chidos. Sí, puede que alguno te presente alguna frustración, al rato hablo un poco más de eso, pero dentro de lo que es generalmente, está muy chido cómo funcionan cada uno.
A mí me gustaría mencionar en ese aspecto de que yo me acuerdo que el Noir, por ejemplo, era muy bueno en el stealth y todo eso, pero cuando te veían, yo siempre era de, arre, pues ya, ni pedo, ¿no? Vámonos. Pero ese personaje era más como de escapar para volver a la sombra, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, era una dinámica, pues, que era bien de su personaje. No te puedes agarrar a vergazos con ese güey. El güey era uno por uno, ¿no?
Ajá, sí. Literal, jugar con Spider-Man Noir es jugar como Batman, pero en modo sigilo. Sí. Sí, o sea, sí. Sin entrar en combate. Sí, pues, y si puedes, sí puedes, pero realmente, o sea, como la mayoría de los enemigos ahí tienen armas de fuego y no tienes como muchas defensas,
te
hacen caca así sin decirte, ahí te va, güey. O sea, literal. Escúpele, cabrón.
Y luego si le subes la dificultad, sí, de 2-3 balazos te la meten, así que no, dices no.
Sí. Sí.
Gracias.
Les decía que pues, la jugabilidad cambia sin problemas entre estos personajes y hace que se sienta como más dinámico. Lo cual mantiene la experiencia fresca y evita la monotonía, asegurando que los jugadores permanezcan inmersos en el rico y diverso mundo del multiverso. Ahora, dentro de lo que es el contexto de los Spider-Man protagonistas, les voy a contar pues, muy leve de cada uno. Pero pues, básicamente empezamos con el que es el Spider-Man base de todo, el conocido como la Tierra 616, y conocido también como Amazing o Asombroso, que es el original que tenemos leyendo desde la concepción del personaje. Luego tenemos el Ultimate Spider-Man de la Tierra 1610, que es mucho antes de que Miles Morales tomara como el mando de Ultimate Spider-Man, porque actualmente Miles Morales es el Ultimate, ¿no? Okay. Al menos en los cómics. Tenemos al Spider-Man Noir, quien está inspirado en su cómic homólogo del 2009 y cuenta la historia de un Spider-Man en un universo alterno, donde todo ocurre en los años de 1930 y que aún antes de la Segunda Guerra, Noir ya se enfrentaba a algunos nazis alemanes, además de sus enemigos habituales.
Ok. ¿Sí?
En esta
está
visión
chido de... porque los enemigos eran como steampunk. Era el reino steampunk o el buitre steampunk y así estaba perro. Ese diseño me gustaba mucho.
De hecho, si ves, por ejemplo, al buitre de la última película que hubo del Spider-Verse, la segunda parte.
Sí, en la que sale el...
No es ese, no es ese buitre, pero el hecho de que sea como más steampunk hace cuenta que es como esa visión.
Sí, porque buitre del Renacimiento.
Ajá, porque ese buitre es del Renacimiento. Ahora imagínatelo nada más como con versiones más de tipo steam, vamos a decir.
Más steam, menos Renaissance.
Ajá, exactamente.
¿Azules con líneas blancas?
Menos Da Vinci y más Tom Hanks. Ándale. les decía que esta visión del personaje no teme a hacer uso de armas de fuego y funciona más como un vigilante tipo Batman, pero las habilidades de los Spider-Man que conocemos, menos el uso de telarañas, porque Spider-Man Noir no tiene telarañas hasta después. Okay. Son cosas raras, pero hasta después obtiene el uso de telarañas. Y por último tenemos al Spider-Man del 2099, también conocido como el Miguel O'Hara o el Miguel Mojarra.
Otra vez hacemos ese chiste. Quieren verlo en el capítulo minuto tal.
Y ahí está. Este fue creado por el escritor Peter David y el artista de Rick Leonardi. El personaje apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 365. Y que fue un número especial del aniversario, del 30 aniversario publicado por Marvel Comics en agosto de 1992. El concepto detrás de Spider-Man 2099 nació del deseo de Marvel de explorar las direcciones nuevas imaginativas para sus superhéroes. No es nada más Spider-Man, es como un conjunto de superhéroes, desde lo que es Punisher, X-Men y pues obviamente aquí hablando de Spider-Man, ¿no?
Pero güey, me imagino cómo esa llegó a... Me imagino que a Stan Lee le presentaron un putero, ¿no? Y Stan Lee dijo, esta. De que porque el güey dijo un vato Spider-Man vampiro que funcionaba con células.
¿Qué
habrá sido la competición?
yo pienso que más bien ha de haber sido como lo más innovador. ¿Sí?
Sí, lo más raro, güey. Exactamente. Más extraño, ¿no?
Porque recordemos que al menos en... ¿cómo se dice? Y lo vemos en la nueva película, de que tiene habilidades distintas. Por ejemplo, no tiene sentido arácnido. ¿Sí?
Tampoco tiene telarañas, güey. Se va a vergasos.
No tiene telarañas. Usa como láseres virtuales.
Ándale, sí.
Entonces, o sea, son cosas que cambian mucho el concepto. ¿No es un vampiro? ¿No han confirmado
que sea vampiro?
¿No es un vampiro?
No han confirmado que sea vampiro.
No es un vampiro de sangre. Chupa otra cosa, pero no me acuerdo qué
pitos.
Es que el pedo es que tiene... el pedo de la mordida es que tiene una mordida que literal es como para stunear.
Ajá, sí. Paralizante, güey.
Es paralizante, ajá, exactamente. Es una mordida muy de araña, pero Pinky. Pues... Sí, está
vampiro.
Raro. Sí.
Para mí es vampiro.
Pues kinky, ¿eh?
Estaban mal los hombres lobo, furry.
Y creo que esto ya lo comentamos en nuestro capítulo de Spider-Man del PlayStation 1, pero lo que es Unlimited Spider-Man es la serie que es como continuación de la animada, que al mismo tiempo no es continuación. Está basado en 2099, pero hubo unos cambios para que no fuera exactamente ese Spider-Man. No sé si se acuerdan de ese desvergue. De que... No. Unlimited es el Spider-Man este que conocemos, negro con rojo, que tiene como capita de telaraña.
Ajá.
Simón, que también tuvo su serie animada.
Sí, sí.
Y él originalmente iba a ser el Spider-Man del 2099. Pero el pedo es que para cuando iban a sacar la serie, o cuando sacaron como el pitch para la serie y todo el desmadre, salió Batman Beyond. Entonces Marvel no quiso meterse en el pedo de que, nos están copiando y la chingada. Entonces lo que hicieron fue que el Peter Parker de la Tierra 616 se fuera al futuro, de cierta manera, a un futuro distópico en otra dimensión, en otro planeta. Y
le dieron una armadura de por allá.
Ajá, y combate furros. De hecho, la armadura está hecha por Reed Richards, si no me equivoco.
Ah, sí, es cierto.
Sí, usa... ¿Tecnología qué? ¿Nanotecnología?
Nanoaraña.
Nanoarañas.
Porque eran nanoarañitas, güey. ¿Te acuerdas que del reloj se leen nanoarañitas y se le hicieron un traje?
E imágenes de terror para todos los aracnofóbicos.
Hey, ¿has visto ese clip de Lethal Company? De This Guy Was Running to the Aracnofobia.
sí, que literal dice Nota Spider o algo así. Es que para los que no tengan el contexto, en Lethal Company hay monstruos que son arañas, pero el juego tiene un modo para quitarle
arañas.
Pero lo que hace es que sustituye todo lo que es el modelo de la araña y por pone spider. Un cuadro en negro que dice Not a Spider.
No, es una araña.
Es una araña. Está botana. Pero bueno. Los cuatro, como curiosidad, los cuatro actores que interpretan la voz de los cuatro Spider-Man en este juego ya habían hecho su voz en algún momento de su carrera.
No, nice.
En el caso, por ejemplo, del Spider-Man base o el Amazing Spider-Man, es Neil Patrick Harris.
Ah, oh, ok.
Es que él hizo la voz de Spider-Man en The New Animated Series, okay. La serie más dark que existe de Spider-Man. ¿Se acuerdan de esa? Es una serie que promocionó Sony, que era full CGI.
Ah, y... la que pasó en Fox Kids y que tenía el pinche final bien jodidísimo, güey.
Simón, es esa mera.
Ok.
Sí, que literal, el final de esa serie, pues es de los más oscuros, porque literal, terminamos de ver la historia de Peter Parker deshaciéndose del traje, que es una historia sí. Muy clásica de dentro de los cómics y dentro de las historias de Spider-Man. Pero en este caso, el hecho es que como ahí concluye la historia, porque ya no se renovó para una, creo que es una tercera temporada, pues la historia ahí se acaba. Entonces, y de hecho es un desmadre porque todo lo que ocasiona que Peter deje el manto de Spider-Man es porque...
muerte de alguien...
se muere una... Bueno, se queda pues, como en coma, pero pues ya no sabes más del qué más pasó. Una amiga de él por su culpa.
Por su culpa.
¿Sí? Mientras era Spider-Man. Entonces, es un desmadre, ¿no? Mary Jane queda como en segundo, como de fondo, güey, también. Es un desmadre. O sea, le pasan cosas culeras al vato. Y luego tenemos también, bueno, ese fue Neil Patrick Harris para Amazing Spider-Man. Tenemos a Christopher Daniel Barnes, que es el que hace la voz de Noah. Que él fue la voz en la serie animada Spider-Man.
Ok. Simón. Ok, nice.
Simón. Está Dan Gilvezan, que él es el que hace la voz de Spider-Man 2099. Uh-huh. Y él prestó su voz en la serie de Spider-Man y sus asombrosos amigos.
Simón, en Juanches, nuestra viejita.
Ajá, exactamente, sí. Biche serie supervisada también de Spider-Man.
La mujer, como, no sé, le quiero decir Starfire, pero definitivamente...
No, se llama Firestar, güey.
Firestar, no. Oh, wow. Okay. Sí. Ajá, gracias.
Ajá, Simón. Y por último tenemos a Josh Keaton, que es la voz de Ultimate, y okay. Él hace la voz de Spectacular Spider-Man.
Sí, cierto.
Simón, y pues vuelve a hacer su rol también en las últimas Spider-Verse. El juego comienza con Spider-Man intentando detener a Misterio, quien ha obtenido un poderoso artefacto conocido como la Tabla del Orden y el Caos. En el proceso, la tableta se rompe en múltiples fragmentos, dispersándolos en diferentes dimensiones. Es entonces que Madame Web recluta a cuatro Spider-Man de estas dimensiones para recuperar los fragmentos y evitar el caos desatado por las acciones de Misterio. Cada Spider-Man debe atravesar su respectiva dimensión, luchar contra villanos únicos y recuperar los fragmentos de la tableta. A medida de que desarrolla la historia, queda claro que las acciones de Misterio tienen consecuencias, no solo para cada dimensión individual, sino para todo el multiverso. La narrativa general explora temas de responsabilidad, trabajo en equipo y las consecuencias de manipular artefactos poderosos. Los diversos estilos de juego y la estética visual asociados con cada universo de Spider-Man contribuyen a una experiencia de juego dinámica y atractiva. El objetivo final es frustrar los planes de Misterio, restaurar la tabla del orden y el caos y garantizar el equilibrio de todo lo que es el multiverso. A lo largo de toda la aventura nos iremos enfrentando a villanos icónicos de Spider-Man en sus diferentes versiones del multiverso, desde Kraven, Sandman, Electro, el Hobgoblin, nice. El Buitre, Scorpion, Deadpool, Doctor Octopus, entre muchos otros, sí, o sea, no, nomás le estoy diciendo algunos. Cabe destacar que la historia fue escrita por Dan Slott y Mark Hoffmeyer, que en el caso de Dan Slott es conocido escritor de Spider-Man y es incluso uno de los escritores de los cómics de Arkham Asylum, que incluso fue de los que le hicieron que Arkham Asylum fuera de renombre. O sea, fueron los que le dieron popularidad a Asylum. Sí, creo que es... Creo que su saga es Living Hell y creo que son como seis episodios nada más de Arkham Asylum.
Sí.
De parte de Hoffmeyer, les comentaba al principio del episodio que es uno de los escritores originales de la serie de Spider-Man y que incluso escribió los episodios de Spider-Wars. ¿Sí? Entonces, naturalmente sabía lo que estaba haciendo en este juego. Yo personalmente no esperaba muchísimo del título. Sí tenía ganas de entrarle porque pues fan de Spider-Man. Pero en su tiempo jamás le di la oportunidad porque nunca, como que nunca me llamaron la atención los juegos de licencia y como que hubo un tiempo donde lo, incluso todavía hasta ahorita tengo como esa idea de que muchos de los juegos de videojuegos apestan. No sé usted. Yo sé que hemos tenido algunos títulos que lo reivindican. Guardians of the Galaxy.
Güey, ¿cómo puedes decir que de morro te fijabas en las licencias, güey? Neta, de morro yo jamás no sabía lo que era eso, güey. Yo nomás compraba el juego porque se me hacía chido. Porque me llamaba la atención.
Es que créeme que a mí sí me afectaba el hecho de. Es que llegué a jugar algunos que la verdad, o sea, los aborrecí. Wow. Y no me llamaron la atención, pues, incluso de morro, y dije, güey, la neta no me gusta esto. Y cuando vi como un patrón, dije, no me interesa jugarlos.
A mí en realidad o sea, nunca
de,
me di...
De plano.
A mí, yo nunca me di cuenta de que fuera así, de que ese patrón que, como tú dices, de que fuera de los juegos de cierta o una u otra licencia. Pero, por ejemplo, me acuerdo de uno en específico de la cuando salió la película de Hulk, la de Eric Bana, creo que se llama el actor.
¿Es el que hacen referencia con Prototype?
Que dicen que sí, el primer juego de Hulk, uno de los
para
primeros.
El 360, ¿no?
Para el Xbox. No, para el Xbox. Para el Xbox normal, digamos, el primero que salió. No el 360, ese, o sea, el de la película de Eric Bana y que salía esta Jennifer Connelly.
Connelly,
En fin, es del 2005, debe de ser esa película. No, 2005, 2004.
No soy muy versado en Hulk.
En fin, esa película, no manches, ese juego estaba culerísimo, güey. Pinche juego culerísimo. Pues era un juego de película de esos que nada más se acaban así para aprovechar el mercado en ese momento. Así que no manches, estaba horrible. Pero pues había otros juegos de licencia que se estaban muy chidos, pero por lo general simplemente se colgaban de la fama y pues,
de la película,
pensaban que no vale la pena hacerlo chido, de todos modos la gente lo va a comprar.
Es que por ejemplo ahí. Por ejemplo, me acuerdo específicamente, no me disgusta el juego de Ghost Rider del PlayStation 2. De hecho, tiene muchas cosas que me llaman la atención y un día lo voy a traer aquí al podcast. Pero desde ahí ya notaba, o sea, primero que nada es un clon de God of War, ¿sí? Y segundo que nada, o sea, no tiene, estaba ligado a la película y no tenía nada que ver con la película. Que a mí en ese entonces la película de Ghost Rider me gustaba mucho, la de Nicolas Cage. Entonces también, o sea, como que esa clase de cosas como que, güey. Pocos juegos como el de Punisher, la neta, me encantaron. Pero de la nada probaba algo. Me acuerdo que salió uno de Iron Man para el PlayStation 3. Era horrible.
Ah, sí, jugué el demo.
Sí. Ajá, entonces, o sea, así como ese de la nada. Como
había
que sea...
uno de Iron Man que se salvaba, güey, pero no recuerdo cuál era, güey.
Bueno, y luego tenemos el clásico de Superman 64, güey.
Oh, sí.
O sea, realmente. Ponle, hay juegos que se rescatan. Yo sé que mucha gente me ha dicho el juego de Spider-Man 2 de la época de Sam Raimi dice que está muy bueno.
Bien verga.
Yo no lo jugué personalmente. Sí. Pero, por ejemplo, yo jugué el primero y yo estaba así como de que...
El primero aguantaba.
No sé, como que no me termina de convencer.
Ya ves tu hater amigo, Paco, que no, sí, ya. No le encanta, no le gusta, güey, es horrible.
Tienen que saber con quién están hablando, morros. Yo, hater de la cuna, sí.
Bueno, sí.
Pero bueno... les digo que tenía ganas de entrar a este juego, pero pues jamás le di la oportunidad porque no disfrutaba los juegos de licencia y los hice menos sin saber de la joyita que me estaba perdiendo. Personalmente creo que es el mejor juego de Spider-Man que he jugado, y no me malentiendan con eso, le tengo mucho cariño a la joya que Insomnia que entregó en el 2018, y aunque sigo sin jugar el nuevo de Spider-Man, el Spider-Man 2, porque nadie nos patrocina y no tengo un PlayStation 5.
Mejor te esperas al de la compu.
Al de la compu, Simón. Pero por todo lo que he escuchado, no sé siquiera si está a la altura del primero. Entonces, realmente no sé qué pensar. Entonces, hasta la fecha, Shattered Dimensions para mí es el mejor. Pero es que al final, pues este Shattered Dimensions. Espérenme, es que se me movió aquí el pinche.
El guión. XD.
El guión.
Me pasó.
Okay. El gallo. Es que Shattered Dimensions cumple exactamente la fantasía de jugar con múltiples Spider-Man sin que sean solo una skin en diferentes universos, ¿sí? Que, por ejemplo, es lo que vemos en el de Insomnia, que está muy chido poder desbloquear todos los trajes, pero al final de cuentas, fuera de una habilidad extra, sigue siendo el mismo, ¿sí? Mm-hmm. Aquí sí cada Spider-Man se siente como su propia interacción dentro de su propio universo, ¿sí? Ah. Y ver las interpretaciones de estos héroes en sus mundos respectivos es... abre la idea de querer ver un juego de ese Spider-Man nada más.
¿Sí? Ya sé.
O sea,
el de Noir a mí sí me enamoró, güey, sí estaba bien.
Exactamente, perro. O sea, y a mí, por ejemplo, el de Spider-Man 2099, no mames, güey, se me hizo de los más perros. God. El caso de, por ejemplo, de Ultimate en Shatter, güey, es el Ultimate con el simbiote, pero Madame Web le da cierto control sobre el simbiote, entonces... sus habilidades están todavía más sí, perronas de lo que están en los cómics, uh-huh. ¿Sí? O sea, literal, puedes, no al estilo Carnage, pero puedes utilizar ciertas habilidades que parecen más caricaturescas. Por ejemplo, crear puños de simbiote gigantes, ¿sí? Uh-huh. O sea, cosas así que dices, güey, o sea, esas madres están rotísimas, están muy chidas y me gustaría ver más de esto. Entonces, al no haber más contenido similar, siento que es un desperdicio de lo que es la franquicia, pero al mismo tiempo hace que reluzca mucho este juego de Shattered Dimensions. Mm. Para alguien que es fan del Spider-Verse, además, pues incluyendo los nuevos fans de las películas, pues es un pinche sueño mojado poder entrarle a este título. Pero por desgracia ahí es donde entramos en polémica, ¿sí? El juego lamentablemente se quedó estancado en la generación de PlayStation 3 y 360 y con Activision perdiendo la licencia, estos juegos fueron sacados de tiendas digitales de todos lados, ¿sí? Ni la versión de PC se salvó. Las versiones en físico de 360, y de PlayStation 3 las puedes encontrar usadas en precios que van desde los 1,500 hasta los 5,000 pesos. Y para que sea un juego del 2010, la verdad es un precio algo elevado, ¿sí? Y aparte de que pues tienes que tener el hardware que funcione, ¿no? Tienes que tener un Play 3 o un Xbox que todavía los corra. O bueno, pero en el caso de si tienes un Series, pues sí lo puedes jugar.
Sí, creo que sí los puede leer esos, ¿verdad?
Eso sí los lee. Si no me equivoco, Edge of Time, Shattered Dimensions.
Güey, ¿dónde se lo pongo? ¿En la PC? ¿También los lee la PC?
No, la PC no. Sí, pero con otros programas.
Ya sé.
Y lo peor es que si decidieras irte por la ruta de la emulación, debido a la generación de la consola, los emuladores de estas no son exactamente la mejor opción, menos con este título que no entró para nada en el mainstream, donde en uh-huh. ocasiones el juego corre a veces hasta en 10 FPS en Nasty. Momentos, ¿sí? Aún así, yo creo que es jugable, ¿sí? Uh-huh. Digo, yo lo puedo terminar de esta forma y tal vez en una PC más pesada, porque donde yo lo jugué fue en el Steam Deck, entonces uh-huh. no es como... un caballo de guerra completamente el Steam Deck, como para decir, tiene super potencia para estos emuladores, pero funciona, ¿sí? Entonces, a lo mejor una PC más cabrona, pues sí lo correría más chido. Personalmente, yo sí digo que vale la pena intentarlo de menos, y considerando que no está en tiendas digitales y que nada más lo puedes conseguir en hardware original pasado, pues yo pienso que la emulación sí es como una opción sin que te sientas como moralmente mal, ¿sí? Pero no sé, muchachos, ahora sí, échenme sus comentarios finales para si no ya ir cerrando este capítulo.
¿Eres la galleta?
De esos juegos que pienso, pues yo simplemente todos los juegos de Spider-Man, yo los he disfrutado, sea los de PlayStation 1 que jugué, el Spider-Man 1, Spider-Man 2, sea tal cual como mencionábamos hace rato, los de la época de PlayStation 2, yo jugué en el PlayStation 2, tal cual el Spider-Man 1, en el Xbox negro, el Spider-Man 2. Mm-hmm. Después jugué el Spider-Man 3. Recuerdo que más jugué. Pues jugué. La razón por la cual compré el pinche PlayStation 4 fue para jugar el juego de Spider-Man. Y pues ese ya después fue de. Ah, qué bueno que tengo el PlayStation, jugué God of War.
Ya que lo terminó, ya no tengo uso para esta madre.
También Red Dead Redemption. Jet
va a descansar. Red Dead Redemption. Y sí, Red Dead Redemption, Spider-Man y God of War.
Y Ghost of Tsushima. En fin, Spider-Man.
Ese no lo jugué.
El juego, todos los juegos de Spider-Man, simplemente, según yo también está disponible en PC, ¿no?
Estuvo disponible en PC, pero te digo que al quitarlo de tiendas digitales desapareció completamente.
Changos.
Sí puedes encontrar por ahí, de hecho puedes encontrar llaves de Steam para comprarlo, pero las vi de que en 7 mil pesos, güey.
Sí, güey.
Ajá, sí, o sea, ahí dije, no, no mames. Y ponle que puedes encontrar la versión pirateada, la versión craqueada, pero pues eso ya, ahora sí, se los dejo a criterio de cada persona, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues yo sí, pues a lo que me has platicado y lo que platicamos ahorita en el podcast es, sé que es un juego que tú has apreciado mucho, es un juego que está muy, muy chido en muchos sentidos en el cómo explora los diversos ámbitos del universo de Spider-Man, de que no es solamente uno, de que cada uno tiene sus elementos, cada uno tiene su identidad, y eso es algo que dentro de los cómics como dentro de los juegos es un medio muy interesante para explorar, y pues... Sí, pues me gustaría jugarlo, pues a ver si Baldur's Gate y la chamba me dan chance de hacerlo.
No, ya valió verga, ya no lo va a
sí,
jugar
ya sé,
nunca,
¿verdad?
Güey.
Ya,
jamás. No, la neta, yo también he jugado todos los Spider-Mans, pero hubo una época en la que me alejé de esos juegos y fue justo en las de Sam Raimi. Crees que esa generación fue la única que no jugué de Spider-Man. Pero este pinche juego, nomás porque los del PlayStation 4 y 5 ya se ven bien vergas, y neta, es un Spider-Man bien. ¿Cómo decirlo? Como perfecto, o sea, ya tienen bien los diseñadores, las piruetas y todo eso, ya lo tienen bien calculado, ¿sabes? O sea, me gusta cómo se ve, como si dice, como artísticamente, o no sé cómo manejar eso. Ajá. Pero este juego es mucho mejor en el ámbito multidimensional, o sea, creo que ningún juego se va a meter en eso jamás, pero.
Yo
me gustaría verlo, pero.
Yo pienso también que uno de los puntos a considerar para compararlo, por ejemplo, con Spider-Man de 2018, que es el que mucha gente tiene como en lo alto, ¿sí? Contra este Spider-Man, es que primero que nada, Spider-Man del 2018 es un sandbox, que uno de los puntos importantes es cómo te mueves a través de la ciudad, ¿no? Que es lo que mucha gente destaca sobre el juego. Y eso está muy chido, no se lo quito. Pero realmente en Shared Dimensions eso no tiene, o sea, no es una mecánica realmente relevante en el juego porque estás
porque son como stage.
Ajá, es muy lineal en ese aspecto. No tiene mucha exploración y no necesitas mucho estarte balanceando. Sí, o sea, te sirve como para tener verticalidad en el mapa y tener algunos combos y cosas así, pero realmente no es su función principal. Entonces, estamos viendo un juego que es más al estilo beat 'em up, con sistemas de combos y combate de hordas que funcionan muy chido en base al Spider-Man que estás jugando. Y, por ejemplo, el caso de que Noir cambia completamente las reglas al hacerlo más stealth y creo que es de los stealth más castigantes que he jugado, porque literal hay un montón de momentos en los mapas de Noir que literal es pitch black, es obscuridad completa, y tienes que mantenerte fuera de la luz, porque luego te ven. Luego te ven, entonces tienes que ser muy cuidadoso con tus movimientos. Tienes
pues
que
es que la tele a color la inventaron como hasta los 70s, ¿no? Por eso en Black Noir
exactamente,
es negro,
blanco
wey.
Y negro. Entonces realmente esa clase de cosas cambian la jugabilidad completamente. Y está muy chido el hecho de que el juego se divide como en diferentes etapas. Hagas de cuenta que son como etapa 1, etapa 2 o acto 1, acto 2, acto 3. Y cada acto tiene, por ejemplo, episodio 1, episodio 2. Y en cada uno juegas con un Spider-Man diferente. Y cada uno de esos episodios tiene un villano diferente. Entonces estás enfrentándote a tantos villanos en diferentes multiversos que cada uno es muy divertido de ver cómo se vería tal villano en ese formato, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos un vistazo de esta Liv, de Liv Octavius
en Spider-Verse.
Y a ella la vemos en Spider-Man 2099, ¿sí? Y aunque no es exactamente la misma Liv, está muy chido ver una versión femenina de lo que sería el Dr. Octavius, que tiene su propio lore dentro de lo que es 2099, porque prácticamente el Spider-Man de 2099 trabajaba para esta, ¿cómo se llama? La empresa que quieren, Oscar. La que hizo, no, la otra, la que es
Octopus
como
Inc.
La que crea el Spot. ¿Cómo se llama?
No, güey.
No me acuerdo. Ah, ya, este...
Anacrox, Abstergo. Es algo con A, no me acuerdo. Pero, o sea, vemos todas esas interacciones que tienen que ver cada uno con los universos de estos diferentes Spider-Man, y la neta siento que es muy chido, y es una lástima que nada más aquí podamos ver eso, que es lo que vemos en las películas actuales del Spider-Verse, ¿no? Que vemos cada mundo y cómo cada mundo es diferente, ¿sí? Y que queremos saber más. ¿Cuántos no vemos a Robbie, al Spider-Punk, y decimos, güey, ese mundo se ve muy chido? Vimos el mundo de...
¿Sabes cuánto costaría, hermano? ¿Sabes cuánto costaría?
El mundo de Spider-Gwen, el mundo de este, ¿cómo se dice? De Miguel O'Hara, de Miguel O'Hara. Y todas esas cosas, este juego las resuelve de cierta manera, o te da un vistazo más fructífero de esos universos. Y la neta dices, porque por ejemplo, ahorita, la gente que ha jugado la serie de Arkham, ¿cuántas veces no se han imaginado jugar eso, pero en Batman del futuro? ¿Sí? Exactamente esa es la visión que podrías tener con un Spider-Man del 2099, y te puedes ir con eso con la versión de Spider-Man Noir, con la Spider-Man Ultimate, ¿sí? Que ahorita ya tenemos una versión de Miles Morales, entonces también puedes decir, bueno, ya tenemos un pequeño vistazo de eso, pero realmente hay tantas versiones. Güey, hasta jugar con el Buggy Spider estaría chido, güey. Sí, me doy a entender, o sea.
Güey, con el Spider-Man.
Spider-Man,
güey, que es canon, güey.
Spider-Man es canon. Entonces, toda esa clase de cosas, güey, la neta, siento que cumple muy bien este juego en esa función.
Hay un juego así de multiversos, pero de Spider-Man y Deadpool, en la que estén viajando los dos entre sus multiversos y ven todos los Deadpools y todos los Spider-Mans.
En este tienes, por ejemplo, un vistazo a Deadpool, y es un Deadpool muy parecido al juego que salió de Deadpool, que también fue súper canceladísimo por todos lados. También lo sacaron de licencia en todos pinches lados. Fue un desmadre porque toda la gente lo considera como un juego de culto, que está muy chido. Entonces, son juegos únicos que la neta merecen tener como más apreciación, pero pues por unas u otras razones no los vamos a tener. Pero sí, la neta, pinches juegazos.
Me gustaría estar en el multiverso en el que sale el Multiverse 2.
La PC2, güey.
Steam 2.
Steam 2. Pues bueno, muchachos, ahora sí ya vamos cerrando este capítulo.
Esperamos que disfrutaran esta historia llena de multiversos y telarañas. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debuffodeinsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram @debuffoinsomnio.
También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes usen. Estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como The Buffo de Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a todos nuestros episodios.
Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que los eventos canónicos se pueden evitar si ves las red flags. Yo soy Oscar.
Yo soy Paco.
Y yo soy Ostara.
Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio.
Salud, chavos.
Bye.